usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
En Radio Vallecas, como ya saben ustedes, en el 107.5 de su dial, de 8 a 9 de la noche. El teléfono al que nos pueden llamar para alguna sugerencia, si quieren participar con nosotros, si quieren venir a conocernos, es el 91-777-3928. Bienvenido Paco, Ricardo, a Juan Carlos, que es nuestro ayudante y que está siempre aquí de Angelito de la Guarda. Muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Pues nada, a mí bien. A otro me parece que un poco fastidiados vienen.
Entre el polen y estas cosas estamos un poquito, como ya se ve.
Prohibido enfermarse los tres, de uno en uno tiene que ser.
Después del programa.
Claro que sí.
Bueno, hoy tenemos bastantes cosas para contarles y entonces pasamos ya al sumario del programa de hoy.
El día de hoy vamos a hacerles un tema grande, alargado, con muchísimas cuestiones que contarles. Estamos a las puertas, ya a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho, de las próximas elecciones municipales, que son el día domingo 27 de mayo, ya cerquítanos para ir contando minutos, segundos y demás. Y entonces lo que les ofreceremos el día de hoy es un contexto grande, una reflexión, un informe de cómo ha sido antes de todos estos dos bandos grandes que ha habido en los partidos políticos, como son el PSOE y el PP, en la construcción de este sistema legal y jurídico que muchas veces, pues y más que nada ahora, nos afecta tanto a los inmigrantes. Tendremos también un reportaje, testimonios de gente de calle, de inmigrantes nuestros que están en la calle, que ofrecen sus voces para darnos sus opiniones sobre el derecho al voto, que es lo que estamos yendo a ofrecerles el día de hoy. También entrevistaremos a Javier, el apellido de Javier Ramírez, de SOR Racismo, quien nos estará dando su opinión. También la CONADE, con Aida Quinatoa, tendremos música y mucho más. Pero vamos con la música primerito para darnos un respirito. ¿Qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy, Ricardo?
Bueno, hoy me toca a mí. Vamos a hablar de la música que hace un paisano mío, que se llama León Gieco. Y es una persona que está bastante comprometido con el tema de los derechos humanos. Y el tema habla sobre una persona que después de 25 años conoce a sus verdaderos, a su verdadera familia, que habían, porque sus padres habían desaparecido durante la dictadura militar.
Como muchos.
Alma dentro mío, puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo así donde alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó, porque Dios aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo, sacándome la identidad durante 25 años. Estuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos.
Yo soy Juan, el último aparecido, mi sangre con oraciones, reza donde no hay Cristo. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remendar, porque Dios no estuvo allí donde nací.
como les habíamos dicho al principio de este programa, hoy nuestro tema central y único tema es hablar sobre el derecho a voto. Por ello, queremos ofrecerles, como les contábamos, un breve informe para ver con una perspectiva histórica el papel que han tenido los dos grandes partidos políticos en la construcción de este de sistema legal, jurídico, qué es lo que ha pasado, qué es lo que realmente queremos, qué es lo que buscamos a través de todo este contexto que vamos a contarles.
Pongo mi cono. 30 años de legislación de extranjería, 1977-2007. ¿Por qué 1977? Es la salida de la dictadura franquista y entramos con hasta el año 85 con una legislación que era de la época de Franco, que era un decreto de residencia de extranjeros. Los inmigrantes pedían ante el gobierno civil, hoy subdelegación del gobierno, la residencia, y eso era independiente de la situación laboral. En el año 85 se aprueba la llamada Ley de Extranjería, donde justamente a las puertas de la entrada de España a la Unión Europea. Había tres puntos importantes que marcaba la ley y que era que para solicitar residencia, permiso de trabajo o ambos a la vez, había que pedir un visado en los países de origen, eso es, en los consulados españoles. El segundo punto, se crea como mecanismo de castigo por no tener papeles la expulsión. Y tercer punto, se crean cárceles especiales que son lo que nosotros hoy conocemos como centros de internamiento. Esta ley fue aprobada por el gobierno del PSOE. En el año 2000, producto de un consenso parlamentario, se aprobó una ley alrededor de la dulcificación del régimen policial con el que se fija la situación de los extranjeros en España. Este proyecto lo presentó Convergencia y Unión. Se necesitaba cambiar la forma en que se permitiese el acceso al país de más trabajadores inmigrantes, así como la posibilidad de que estos pudieran regular la situación concediéndosele permisos de trabajo y residencia. Además, en esta reforma se facilitaba la reagrupación familiar, otorgándoles permiso de residencia. Había derecho a voto a los inmigrantes documentados en las elecciones locales, derecho de asociación, reunión y manifestación de los inmigrantes indocumentados, y además se cambiaba la cuestión del régimen de expulsión de los inmigrantes por no tener papeles, ya no era una causa grave y no había expulsión.
Mi amo a mí, maco mi mami, me se opuso a mí, cabrón o mulema.
Así es, luego el 23 de diciembre del año 2000, hacía unos meses que el Partido Popular había ganado las elecciones por mayoría absoluta y había prometido de que iba a cambiar esa ley que no había contado con su apoyo. Entonces se aprueba una contrarreforma el 23 de diciembre del 2000, una contrarreforma de la ley de extranjería, con el voto desfavorable del PSOE e Izquierda Unida. También habían mostrado su desacuerdo al proyecto de reforma las direcciones confederales de Comisiones y UGT y la práctica totalidad de las organizaciones de inmigrantes del Estado español. La nueva ley de extranjería lo que planteaba era una situación mucho más de recortar y restringir los derechos que ya habían sido conquistados. Por lo tanto, la nueva ley venía a imponer la privación a los inmigrantes indocumentados de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicalización y huelga. Recorte a los inmigrantes indocumentados del derecho al acceso a la educación superior, universitaria, en las mismas condiciones que los españoles. Impedía a los inmigrantes indocumentados al acceso a la función pública. También había un recorte del derecho de reagrupación familiar del inmigrante residente legal, ya que se impedía en algunos familiares que pudieran acogerse a ese derecho, así como se dificultaba su ejercicio. Se modificaba también el régimen sancionador en materia de extranjería, de forma que se permitía la expulsión del país a los inmigrantes que no tuvieran permiso de residencia o trabajo por el mero hecho de no tenerlos, cuando la ley anterior como es lo que había, en lo que se había avanzado era que era una falta leve y no había expulsión. Y luego, la última era la dificultad que dificultaba el control en la tramitación de los expedientes de visado consulares, donde se esto permitía que se formaran mafias en los consulados españoles. Y ahora sí pasamos a la lucha heroica de los 30 años de inmigración, de estos 30 años de inmigración, y que es justamente recién aprobada la contrarreforma por el Partido Popular. Tuvimos la desgracia de tener 13 compañeros ecuatorianos que sufrieron un accidente laboral y que en donde perdieron la vida, y eso ocurrió en Lorca, en Murcia. Este hecho desencadenó unas grandes movilizaciones, la marcha por la vida, y bueno, se empezó a extender esta lucha con encierros en todo el estado, en iglesias, ayuntamientos, y además había manifestaciones que despertaron el apoyo de importantes sectores de la población autóctona. Esto provocó que el gobierno del PP tuviera que negociar ante la magnitud de la movilización y que las reivindicaciones de estos encierros estaban cuestionando el contenido de la ley. Comisiones y UGT lamentablemente se negaron a apoyar las luchas. Los acuerdos suscritos entre el gobierno y los encierros supusieron la regularización no solamente de los encerrados, sino de un gran número de inmigrantes que no participaban de la lucha. Esto, ante los trabajadores inmigrantes y ante los trabajadores españoles, no fue una concesión por parte del gobierno, sino fue el producto de una lucha muy importante que tuvieron los inmigrantes. En mayo de ese año todavía existían encierros y, al finalizar la recolección de la fresa en Huelva, miles de inmigrantes bajaron a la ciudad reclamando la regularización y produciéndose un encierro de 800 inmigrantes. Nuevamente, el 5 de junio, es decir, poquito después de la primera regularización, el ministro del Interior, hoy candidatísimo del Partido Popular a las elecciones a presidente, el señor Rajoy, que era ministro de Interior, anuncia la apertura de un nuevo proceso de regularización especial que finalizaría en ese momento el 1 de agosto. Miles de inmigrantes pudieron presentar sus solicitudes ante el nuevo proceso, fruto nuevamente de la movilización. El 20 de julio, en el contexto de importantes luchas de inmigrantes sin papeles y encierro de los mismos, el gobierno del PP intenta cerrar este proceso de contestación social mediante la aprobación del reglamento de la ley de extranjería, que era todavía más represivo. El Tribunal Supremo, un año y pico después, dicta una sentencia el 20 de marzo del 2003, por virtud de la cual anula gran parte del reglamento de dicha ley. Y seguimos con esta historia. El mes de julio del 2003, el gobierno del PP presentó en el Parlamento una nueva reforma de la ley de extranjería que pretendía que se tramitase por el procedimiento de urgencia, de forma que entrase en vigor el 1 de enero del 2004. ¿En qué consistía esta reforma? Pretendía aumentar el control de la administración y de la policía sobre la concesión de la documentación, así como a los inmigrantes indocumentados o cuyas solicitudes fueron denegadas. Aumentaba las facultades represivas de la policía con la posibilidad del internamiento de los que iban a ser devueltos en frontera. Permitía la criminalización de los posibles movimientos de apoyo de la población autóctona con los inmigrantes. Restringía el derecho a la reagrupación familiar. Modificaba la normativa del padrón municipal de forma que todas las inscripciones deberían ser renovadas cada 2 años. Pretendían acabar con la posibilidad de que estas inscripciones proporcionasen pruebas de estancia para los inmigrantes para regularizar su situación en España. antes de finalizar 2003, se aprueba la nueva ley con los votos del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida. Y ya llegamos a la última parte, que es cuando el proyecto de reglamento de extranjería que presentó el gobierno de Zapatero y que había sido elaborado por el PP cuando estaba en el gobierno, tuvo el visto bueno de los sindicatos, Comisiones y UGT y la patronal, que se reúnen en el centro en el Consejo Económico y Social. Y había una contrapartida para no asustar a la gente, que era que en abril del 2005 se abría un proceso de regularización extraordinario. Las exigencias para solicitar la regularización eran empadronamiento antes del 1 de agosto del 2004, un contrato presentado personalmente por el patrón y un certificado de antecedentes penales visado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen. El gobierno de Zapatero planteó que por esa regularización, además de los 800.000 inmigrantes que reunían las condiciones, destaparía una parte importante de la economía sumergida. Los resultados no fueron tan brillantes, ya que los inmigrantes eran 1 millón y los que realmente regularizaron su situación fueron algo más de 320.000 inmigrantes. Hoy, 2 años después, el número de sin papeles sobrepasa el 1 millón.
Familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
En primer día, cuando hay una parroquia con 150 gente y vivimos en el suelo, todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? Soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Ah, sí, me gusta España, pero así sin papeles, sin derechos, ni sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase.
Continuamos en el programa de aquí de fuera, si la voz lo permite, porque es que en cuestión de horas nos hemos puesto bastante
con
mal.
Con la tromba de agua que nos ha caído encima.
Bueno, tenemos al teléfono a Javier Ramírez de SOS Racismo. Hola Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te agradecemos tu amabilidad para poder compartir contigo unos minutos en este programa. Queríamos conversar contigo acerca de la campaña Todos y Todas Ciudadanos y Ciudadanas, que en todo el Estado español, cerca de 50 organizaciones y con el apoyo de más de 400 otras organizaciones, pues están realizando en torno al derecho al voto de la población inmigrante. Explícanos, Javier, el planteamiento de esta campaña.
Sí, bueno, pero también dar las gracias a vosotros por llamarnos. Y bueno, decir que bueno, es una campaña sobre todo que tiene como objeto principal pues sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre, digamos, el déficit democrático que supone, digamos, que en municipios españoles pues un alto porcentaje de vecinos y vecinas no puedan ejercer su derecho al voto, ¿no? Es decir, es una campaña de sensibilización, bueno, ya se han venido haciendo campañas de este tipo desde hace unos años, pero bueno, poco a poco, humildemente, estamos intentando unir nuestras fuerzas, ¿no? Porque creemos que obviamente esto es un problema a nivel estatal y entonces, por lo tanto, exige una acción a nivel estatal. Y bueno, y que digamos, pues queremos que este tema pues sea un tema de debate público, político, mediático, ¿no? Y bueno, y también es una forma un poco también de luchar contra la visión exclusivamente economicista y laboralista de la inmigración, ¿no? Que en España únicamente se habla de los inmigrantes como fuerza de trabajo, únicamente se habla de los cayucos, de la inmigración irregular, de muchas otras cosas, y nunca se habla de los ciudadanos y las ciudadanas extranjeras y extranjeras. Y bueno, pues es primero pues ir poniendo esas primeras piedras para que este debate pues no solo se ciña, digamos, a las asociaciones de apoyo a inmigrantes o de inmigrantes, sino a la sociedad en su conjunto y a todos los sectores sociales.
¿Qué acciones se están realizando? ¿Qué acciones se van a realizar? Cuéntanos un poco, brevemente, un poco en qué
está. Sí, bueno, digamos, las acciones que se han venido realizando son también pues de sensibilización. Se han propuesto que se voten mociones en los ayuntamientos sobre este tema, digamos, como parte del lobbying político o social. Luego, pues, se hacen charlas, jornadas, actos culturales. Y luego, bueno, pues, aparte también de concentraciones, también, digamos, pues se hace uno de los actos que se intenta planear para el día 27 de mayo, ¿no?, que es el día de las elecciones locales, en el que, como he dicho, pues hay un alto porcentaje de vecinos y vecinas que no van a poder votar, pues, hacer un acto de cesión de derecho al voto. Es decir, que no queremos que sea un acto mayoritario, sino simplemente queremos hacerlo de forma minoritaria y con carácter simbólico, pues que haya personas, digamos, pues que españoles y comunitarios, que son los que pueden votar en estas elecciones, cedan su derecho al voto a ciudadanos extracomunitarios, ¿no?, que son los que no pueden votar, dándoles a estos, digamos, la capacidad de elegir al partido electoral que quieran o a la opción que quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues sería, digamos, el voto como máxima expresión de los derechos civiles y políticos, pero no la única, ¿no? Porque nosotros, como dice el lema que has mencionado, todos y todas ciudadanas, pues comprendemos que la ciudadanía se extralimita no solo al derecho al voto, pero bueno, como un acto de carácter simbólico y, insisto, bueno, pues para significar este déficit democrático, y esta falta de sufragio para los ciudadanos extracomunitarios.
Una preguntita más para profundizar en el planteamiento de la campaña. Al salir a la calle y recoger testimonios de inmigrantes, nos hemos encontrado con alguno que dice: realmente lo que nos falta para la verdadera integración es el derecho al voto. Entonces yo te quería preguntar, ¿en qué medida este esfuerzo, esta campaña, el tema del derecho político al voto, en qué medida se complementa o puede distraer la atención de lo que realmente supone una auténtica integración, como es el poder ser alguien, es decir, tener papeles, 1,5 millones de personas que no cuentan, que no existen, porque no tienen Exacto. papeles por esta ley de extranjería.
Claro, pero es que esta ley de extranjería, no recuerdo si es la ámbito estatal, pero esta ley de extranjería pues no la han podido decidir millones de personas que de nacionalidad extracomunitaria. Es decir, que la integración va a través de la integración en el debate político, la participación en el debate político y en el establecimiento de la determinación de políticas públicas, primero, sobre todo, obviamente, en el ámbito local, en lo que nos afecta a todos como, digamos, vecinos y vecinas de nuestras comunidades, en nuestro día a día, pero, bueno, pues también la participación, digamos, en el movimiento asociativo que tenga más fuerza, que tenga más voz en los medios de comunicación, en el debate político, y que sean actores por los que se tiene en cuenta en la establecimiento de políticas de convivencia, ¿no? Ahora mismo se están haciendo políticas de integración y de convivencia en todas las regiones del Estado español, comunidades autónomas o el propio Estado español, pero sin tener realmente en cuenta a los ciudadanos extracomunitarios, ¿no? Es decir, que sí, se legitima con la presencia de algunas asociaciones de inmigrantes, pero que realmente no tienen por qué ser realmente representativas, ¿no? Es decir, que creemos que este derecho a participación se ha de dar a todos los ciudadanos extracomunitarios. Nosotros no entramos a valorar si este derecho, si estos derechos civiles y políticos se han de reconocer a personas con papeles o sin papeles, pero bueno, nosotros creemos por una ciudadanía por residencia, no por nacionalidad, es decir, por aquí vivo, aquí voto, ¿no? Que también es otro lema muy utilizado en este tipo de campaña. Y bueno, y obviamente pues esto no solo influiría en las políticas de comida, sino también en las legislaciones de extranjería, ¿no? Sería lo ideal.
¿Cómo veis vosotros el caso, por ejemplo, de los ciudadanos rumanos y búlgaros que se da la paradoja de que sí pueden votar en estas elecciones, pero no tienen derecho a tener papeles, porque no
esta claro, es esto es bueno, esto es bueno, esto demuestra un poco cómo es la decisión, ¿no? Es decir, esto es por una decisión política de ámbito europeo, por el que la comunidad económica, la Unión Europea, mejor dicho, decidió la integración de estos países. Y por norma se ha de aprobar, es decir, esto demuestra que esto, digamos, es un poco, está a la merced de la voluntad política de los Estados y de la, bueno, y de la Unión Europea, y que, bueno, pues nosotros, insisto, no nos parece tampoco mal por cuanto creemos por una ciudadanía por residencia, ¿no? Y por, bueno, aunque yo no tenga papeles, yo personalmente, pues vivo en un lugar, interactúo, tengo mi opinión sobre aquello que me concierne, y bueno, y tengo que tener la posibilidad de expresarlo, ¿no?
Bueno, Javier, pues queríamos un poco profundizar un poquito más en esta campaña en la cual pues deseamos éxito y que realmente podamos en el día 27 pues realmente llamar la atención sobre este importante derecho político. Gracias, Javier, por tu atención,
A vosotros por llamarnos, un saludo.
Seguiremos llamando en otras ocasiones,
Muy bien, saludo.
Todos los domingos de 8 a 9 están ocupados. No comprometerse con nadie porque estamos con el programa de la Asociación Atraye de aquí o de fuera. En su dial nos buscan en el 107.5 y ahí estamos. El teléfono es el 91-777-3928 para cualquier cosa que usted quiera consultar con nosotros, apoyarnos, sugerirnos. Seguimos con más y esta vez vamos a darnos un respirito musical y vamos a escuchar a Manu Chao.
¿Qué pasó? A policía llegó. ¿Qué pasó? O se deja murió. ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. ¿Qué pasó? A Globo relató. ¿Qué pasó? O político faló. ¿Qué pasó? El pizza acabó. ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. ¿Qué pasó? Radio Bemba relató. DJ, purifica, bota S, solta S.
casa.
Y a esta hora damos paso a las voces nuestras, a las que muchas veces no se escuchan. La opinión de la calle, la realidad vista con los ojos de nuestros inmigrantes. También con el tema de este que ya está cerquita el domingo próximo 27 de mayo, las elecciones municipales.
Primero un saludo a todos. Yo soy inmigrante marroquí. Llevo 8 años aquí en España. Tengo todos los papeles en regla. Desde que vine aquí en España, yo estuve trabajando en la agricultura, en la construcción, en cualquier trabajo que yo puedo mantener mi vida cotidiana. Pago el alquiler, pago todo. Y para mí, el tema aquí en España, sí, yo he encontrado muchos elementos que me han empujado desde Marruecos a venir aquí a España para trabajar, sí, como cualquier otro inmigrante. El tema ese de las elecciones, y sobre todo las elecciones municipales, y yo no, prefería que yo pueda también tener como cualquier otro ser humano este derecho, que es un derecho para mí, porque las elecciones municipales son, o las elecciones en general, son cosas cotidianas. Es, ¿qué quiero decir en eso? Es para, por ejemplo, en las elecciones municipales es donde se decide toda el tema de lo cotidiano, es la vivienda, la salud, la educación, todo el manejo de la vida. Quiero decir que yo prefiero tener este derecho de votar yo, como cualquier otro ciudadano, otro ser humano en este país.
No le tengo que decir que son malos tiempos, si usted los vive tan bien. No tengo que...
Yo tengo deberes, y yo creo que en los deberes yo estoy igual como cualquier otra persona español, prefiero decir, o los trabajadores autóctonos. Y luego yo también... Pero en los derechos no, porque yo creo que este es un derecho, no es estar el derecho de ese voto, es un derecho, es que es todo, pero no, es una parte de los derechos que yo prefiero tener, porque tengo que tener ese derecho de votar, de elegir quién puede representarme en esas elecciones, quién puede representarme en el ayuntamiento donde estoy viviendo, donde estoy un vecino de cualquier otros que comparten conmigo el edificio. Yo soy padre de una niña que ha nacido aquí en España, pero ella tampoco va a tener este derecho si no pide la nacionalidad, eso como le llaman la nacionalidad española. Porque al nacer aquí no quiere decir que ya es española, que ya puede votar. ¿Por qué? No, eso... Sí, por eso yo prefiero tener ese derecho, como cualquier otra persona que esté en este país.
Hoy ya lo diré, entre tanta frase hueca y tanta promesa que dé, yo no tengo la...
Y yo creo que en esas elecciones, y sabemos en todo el proceso de las regulaciones que ha habido desde el 85, yo creo que hay dos partidos fundamentales aquí, y sobre todo en general en España, sobre todo aquí yo donde he vivido exactamente mis 8 años en Madrid, son los del PP y el PSOE, que siempre en esos procesos de regulación ha habido apoyando uno al otro. Uno está en el gobierno, el otro está en la oposición, pero apoyando en el tema ese al otro. Cualquier están ¿cómo puedo decir?, complementando uno al otro. En el proceso, todos los procesos esos de la regulación de los inmigrantes y la formulación de las leyes de extranjería. Porque la situación de los inmigrantes siempre es lo misma. Están marginados, están trabajando en situaciones precarias, muy precarias, peor que la clase trabajadora en general. Yo prefiero detener este derecho, como cualquier, como te dije al principio, como cualquier otra persona. Pero yo, con mi conciencia y con todo lo que he vivido en este 8 años aquí, no voy a votar a ninguno de estos partidos. Pero a lo mejor buscaré otra manera como participar. Y a lo mejor voy a tener hasta el derecho de decir con mi voto no a estos dos. No a estos dos. O a no a estos programas que están más o menos los que más o menos gobiernan actualmente. Es que quiero este derecho como cualquier otro ser humano. Luego, votar a uno de estos o no, esa es mi decisión. Y yo te digo que mi decisión en los dos partidos es no voy a votar a ninguno.
Soy de Brasil, tengo 5 años en España y trabajo en la área de la construcción civil, ¿no? Trabajo con pintura. Actualmente tengo papeles, tengo documentación en regla, o sea, en pago todos los impuestos, todos los derechos, tengo nómina, o sea, estuve trabajando también durante algún tiempo, la mayor parte del tiempo, sin papeles, ¿no? Pero actualmente, pues, pago mis impuestos como cualquier otro ciudadano español. Si pago todos los impuestos como cualquier otro ciudadano español, debería tener todos los derechos como cualquier otro ciudadano.
No le tengo que decir que son malos tiempos, si usted los vive tan.
Todas las opciones políticas, ninguna va en contra del interés de los trabajadores, por lo menos de los partidos esos mayoritarios, ¿no? Muchas personas creen que el Partido Socialista, la verdad, es un partido más en pro de los trabajadores, pero si miramos ahí el proceso de regularización que hizo el gobierno del Partido Socialista, fue mantener muchísimos trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores aparte, aislados de cualquier posibilidad de regularización. ¿Cuál es la diferencia del Partido Socialista para el partido, por ejemplo, el PP, aquel partido más de extrema derecha? O sea, yo creo que la única realmente posibilidad es el que el trabajador, de forma general, sea español, sea inmigrante, entienda que tiene intereses en común y busque una unión pro de sus intereses, porque o sea, lo que vemos como política de inmigración es la exclusión. Toda la política, sea del PP o del Partido Socialista, tiene causado en ese momento, hasta hoy, es un proceso de exclusión. Así que el camino es la unión de los trabajadores, sea español o sea inmigrante. Es importante tener el derecho al voto. Sí, o sea, yo particularmente no votaría en ninguno de los dos partidos. O sea, probablemente no votaría en nadie. Pero sí que debería tener el derecho. O sea, como cualquier trabajador o cualquier persona, tiene que haber los derechos iguales, incluso para manifestarse de esa forma, negando a la farsa de una o de otra posicionamiento. O sea, pero sin tener el derecho.
Hoy ya lo diré, entre tanta frase hueca y tanta promesa que dé, yo no tengo la.
Soy Mohamed, de unos 36 años, soy marroquí, llevo aquí en España 6 años. Estoy con mi familia aquí. He venido aquí a ver si puedo mejorar mi situación un poco, a ver si se puede llevar un poco a la familia adelante. Ojalá tengamos suerte, a ver. Mi situación está legal desde que llegué aquí a España. He llegado legalmente con mi mujer y ya llevo 6 años aquí, toda legal. Sí, renuevo mis papeles, todos los dos, me han tocado dos veces las de un año, y ahora 2 años y otros 2 años, y siempre estoy trabajando, desde que llegué aquí a España estoy trabajando, estoy pagando todos mis impuestos, todo lo que los derechos y las obligaciones que tengo las voy cumpliendo con ellas. Cuando he llegado yo aquí a España, a lo mejor estábamos unos pocos inmigrantes. No tan pocos, pero pocos. No igual que ahora. Ahora ya somos muchos y no sé si pintamos algo en ese país o no.
No le tengo que decir que son malos tiempos si usted los vive tan.
No tenemos derecho casi a nada, aún sí, sigo los derechos laborales, como se dice, que tenemos los mismos derechos igual que todos los trabajadores, pero para elegir a un candidato o a alguien para la vida política no tengo derecho a nada. Dentro de nada va a haber elecciones, pero yo no tengo que decir nada. Que nadie me puede venir a decir que vas a hacer el día tal o asistir a un mitin de algún partido. Si para quien sea ese partido no puedo asistir. Que vaya con mis todo no puedo asistir. No es que no quiero, es que no puedo.
Hoy ya lo diré, entre tanta frase hueca y tanta promesa que dé.
Es mi obligación para cambiar, ver algo de luz aún en mis ideas, ver que cumpla con mis ideas. Yo voy a votar a alguien que cumpla con mis ideas. Por ejemplo, si fue para las elecciones que estamos en ellas ahora, votaré por el Real Madrid. Lo está haciendo bien. Lo está haciendo ya 4 semanas o 5, lo está haciendo muy bien. Y otro año ya veremos si será por el Sevilla o por el Barça, no sé. Pero de momento votamos por el Real Madrid. Es lo que digo yo, no sé. Es que ¿a quién vas a votar? ¿A quién? ¿A quién conocemos? Si nadie nos dice nada. Si nadie nos dice nada. Si ya somos analfabetos. Si todos, casi todos somos analfabetos, ¿quién entiende algo de cómo van los partidos aquí en España? Nadie. Ellos mismos están ahí, unas cúpulas de gente, están dirigiendo. Es que no se ve, no, hasta el momento no he visto aquí ningún partido que puede conducir el país adelante. Ningún partido ya puede llevar el carro. ¿A quién voy a votar? Si aún no tengo derecho, pero no voy a votar, es que no voy a votar. ¿A quién voy a votar? Si a nadie conozco. Si nadie se me ha presentado algún día para decirme soy tal partido.
De aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera. Seguimos con más en De Aquí o de Fuera. Al otro lado del teléfono nos espera Aida. Como hay que integrarse, vamos a decir tu nombre, Aida, con la tilde y la I, Aida. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aida Quinatoa soy.
Muy bien. Mira, Aida, ¿sabes tú que el próximo domingo son las elecciones municipales? Bueno, ¿quién no lo sabe? Cuéntanos, como Asociación de Inmigrantes aquí en España, ¿qué opinan? ¿Qué planteamiento tiene la gente que está en tu asociación? ¿El votar o no a la gente que estamos ahora mismo aquí? Sabemos que hay un montón de gente que ya tiene papeles, un montón más grande que no la tiene, y que sin embargo solo los que están nacionalizados pueden votar. ¿Qué opinión hay en la asociación tuya? ¿Qué es lo que dice la gente sobre este tema?
Mira, sobre este tema es que la mayoría de los compañeros, miembros de la coordinadora, están realmente con una total apatía por el hecho de haber venido de un país, de nuestro país, que lamentablemente la democracia, partidos políticos, es que nos han dejado totalmente por los suelos. Entonces realmente aquí hay una apatía. En cuanto a papeles, pues igual no están casi nadie que tenga el documento esto de la doble nacionalidad. O sea, yo hablo por los compañeros que son miembros. Entonces, en tal circunstancia, es que no van a votar los compañeros. De lo que he escuchado comentarios desde afuera de otras personas que tienen la doble nacionalidad, es que esas personas no saben igual por cuál, por quién, porque es que no hay un plan de trabajo, no hay realmente un acercamiento en defensa de la gran mayoría de los pobres, de los emigrantes. Realmente, si han utilizado, es para dar un plato de comida, al deporte, juegos, más concretamente en cuanto a un trabajo de asistencialismo. Entonces, lo cual no significa ningún compromiso político ni ideológico para con los emigrantes. En ese marco, consideramos que como asociación, un análisis que lo hemos realizado, es que no tenemos opción por ninguno.
Aida, una pregunta. Cuando se habla de este tema, perdona por la voz, creo que estamos muy mal. Cuando se habla de este tema, hay personas, hay incluso compañeros inmigrantes que dicen: lo que nos falta para una verdadera integración es el derecho al voto. ¿Qué piensas sobre esta afirmación? ¿Qué relación tiene esto del voto? Si miramos también otra realidad tan importante como son los papeles, es decir, el derecho a ser alguien, a constar, ¿no?, a tener derechos laborales.
Mira, yo sí considero, o hemos analizado un poco así, es que si es que el inmigrante participa en elecciones, por lo menos que tomen en cuenta a un representante, pues habíamos pensado algún momento de que esa persona va realmente a comprometerse o que va a haber una verdadera conexión con nosotros, ¿no?, desde los emigrantes. Entonces, algún momento también decidimos a que esa persona pues salga de los emigrantes, en ese caso, pero unilateralmente lo han tomado el Partido Socialista, en el caso del PSOE, ¿no? El PSOE a la señora esta que es de AESCO. Uh-huh. Entonces, pero igual, luego de haber un poco analizado esta situación, de ver que como PSOE, como un partido político, si es que realmente están apoyando a un plan general que sería más un estratégico para con los emigrantes, igual no tenemos conocimiento, hay que ser realista. Pero así como es. Estrategia se había pensado a nivel político apoyar a alguna persona, ¿no?, aunque nosotros no votemos, aunque así nosotros es. No vamos a sufragar porque no tenemos la doble nacionalidad. Ahora es una estrategia a futuro que de alguna manera nos tomen en cuenta, así no tengamos la doble nacionalidad, pero
que sería un derecho propio.
Por el derecho propio, por el hecho de estar viviendo aquí, por eso esa consigna que dicen: aquí vivo, aquí voto, y no, o aquí resido, aquí voto. Entonces, pues que nos tomen en cuenta, ¿no?
Así es. Pero me contabas, Aida, para invitar a nuestros amigos oyentes y amigas oyentes ecuatorianos que próximamente estará aquí Luis Macas, a ver si nos puedes dar la dirección y todo para la gente, que los medios de comunicación siempre están manipulando la información. Nos gustaría pues aprovechar que él está aquí para enterarnos más de cerquita, más de pie, con más confianza de lo que está significando la constituyente en Ecuador. ¿Cuándo va a ser eso?
Bueno, es que realmente los compañeros de los movimientos sociales, compañeros de la CONAIE, como es el doctor Luis Macas, pues ha tenido esa disposición para poder proponer o hacer saber al emigrante ecuatoriano que estamos aquí, a los pueblos y nacionalidades diversos que estamos aquí en España, que desde la visión del movimiento indígena lo que Ajá. se está viendo en la Asamblea Constituyente. Sí. Entonces ha surgido de nuestra inquietud.
¿Cuándo va a ser, Aida?
Va a ser el 1 de junio a las 12 del día en Casa de América, que eso va a realizar es la rueda de prensa.
Sí.
A las 7 de la noche es la ponencia.
Ajá.
Del compañero Lucho Macas.
Sí.
Y luego el día 2 de junio va a ser el taller para organizaciones, para personas ecuatorianas o también española que desee participar. Ajá. También lo vamos a hacer, pero en CEAR, que queda en la General Perón número 32.
General Perón
número 32.
Muy bien. Bueno, pues Aida, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te tenemos aquí en plantilla y sabemos que podemos contar contigo para opiniones como este tema tan grande, en donde hemos aprovechado para contarles a ustedes, para informarles. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengas una linda semana, Aida.
Igualmente ustedes, un abrazo.
Aquí lanzo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos. ¡Papelé para todos!
¡Papelé para todos! ¡Papelé para todos! Amigos, amigas, muchísimas gracias por haber estado allí, al otro lado del micrófono. Les esperamos el próximo domingo. Esperamos tener más temas importantes como el del día de hoy para compartirlos con ustedes. Buena semana, Ricardo. Buena semana, Paco. Buena semana, Juan Carlos. Y a todos ustedes también.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias.